Bueno, 8 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos con nuestra primera entrevista de hoy. Es que, bueno, adelantábamos en el sumario que hablaríamos de las vacaciones, bueno, de las vacaciones pagadas desde una perspectiva histórica. Y es que, bueno, para ello tenemos al otro lado del teléfono ya a Urko Apaolaza, historiador y periodista de Argia. Kaixo, Urko, egunon.
Bai, kaixo, egunon.
Bueno, pues nos parecía interesante el artículo que escribías en este mismo medio, en Argia, en torno a, bueno, pues un poco la historia, ¿no?, de estas, de la figura de las vacaciones pagadas bueno, pues cuéntanos un poco, bueno, cuéntanos por qué te animabas a escribir sobre ello, desde qué inquietud lo hacías.
Sí, bueno, nosotros partíamos un poco de una premisa o una realidad, y es que con la precariedad actual, con la precariedad que tienen los jóvenes, incluso bueno, sectores que están ampliamente feminizados, amplios sectores, no tienen vacaciones, ¿no? Hay mucha gente, muchos sectores que no saben lo que son unas vacaciones de verdad, unas vacaciones pagadas, ¿no? Sí. Entonces partíamos un poco de esa realidad, ¿no? Y nos parecía un poco paradójico hablar de, pues estábamos, pues el de la historia de las vacaciones, ¿no? Vamos a hablar de cómo han evolucionado las vacaciones, pero queríamos ir un poco más allá y bueno, nos decidimos por hacer un reportaje para hablar cómo se consiguieron esas vacaciones, en base a qué luchas de los trabajadores se consiguieron. Uh-huh. Y bueno, un poco el reportaje avanza hacia eso. No tanto en cuál ha sido la evolución de las vacaciones o a dónde hemos ido o cómo lo hemos hecho, sino cómo lo hemos conseguido.
Uh-huh. Bueno, por tanto, ¿no?, volver a poner luz en esas herramientas de lucha que han dado lugar, ¿no?, a esos derechos. Y cuéntanos.
Eso es. Uh-huh. Sí, porque nosotros al final lo que veíamos era que hay mucha gente que está, bueno, pues con la precariedad que hay hoy en día. Mucha gente, pues no, antes de que tenga unas vacaciones pagadas, pues desde la empresa los echa a la calle o directamente, o hay mucha gente que no sabe lo que son unas vacaciones pagadas, ¿no? Pues ya te decía, con la precariedad que hay hoy en día, incluso hay muchos sectores que están muy feminizados, que tienen contratos parciales, que contratos de fin de obra, etcétera, etcétera, que es un derecho que no todavía está en amplios sectores, en amplias capas, todavía está que no los tienen.
Uh-huh. Urko, cuéntanos un poco, bueno, ¿cuándo empieza la movilización para empezar a luchar por unas vacaciones?
Sí, lo curioso es que nos parece que quizá las vacaciones pagadas son de hace mucho, ¿no? Pues eso, vete a saber. Pero es que no tiene ni un siglo, uh-huh. Tiene ni un siglo el tema. Es verdad que la palabra vacaciones, que viene del concepto vacare, del latín, uh-huh. Bueno, es una palabra que viene de la antigüedad, en épocas del Imperio Romano, se les atribuía a los esclavos un día para ir a adorar a Júpiter, a un monte que allí había, no sé qué. Entonces, bueno, a ellos les daban un día y a ese día le llamaban vacare, estar vacante significa estar sí. Sin dueño, estar libre. Entonces, los esclavos de la antigüedad tenían un día de vacaciones, digamos, ¿no? Uh-huh. Estaban vacantes durante un día. Pero bueno, eso es un poco una anécdota. Lo cierto es que hasta la época de la industrialización, en el siglo XIX, no comenzaron las primeras luchas. es verdad que en el siglo XIX todavía pues las vacaciones eran una cosa, un privilegio, una cosa de la alta burguesía. Solían venir a Biarritz o a Donostia, a los casinos, y no entraba en la cabeza de la gente humilde tener unas vacaciones que te pagasen por no trabajar. Uh-huh. Eso no les entraba en la cabeza. Pero con la industrialización sí que, bueno, la precariedad también de las condiciones laborales que tenían los trabajadores de las minas, de las fábricas, etcétera, eran cada vez peores, ¿no? En Alemania, por ejemplo, se trabajaban durante 14 horas seguidas durante 7 días. Uh-huh. Eso es lo que trajo la industrialización. Entonces, poco a poco empezaron a preocuparse de la salud laboral y también del descanso que tenían que tener los trabajadores, ¿no? Que no era posible estar trabajando 14 horas o 20 horas seguidas y no tener ni un día de descanso, ¿no? Y a partir de ahí empezaron poco a poco a las primeras reivindicaciones en el tema de las vacaciones remuneradas.
Bueno, ¿y cuáles son esas primeras figuras que se empiezan a asentar como vacaciones pagadas? Mencionabas, ¿no?, en el Estado francés esa, bueno,
en el Estado francés, bueno, las primeras reivindicaciones fueron en Alemania, luego también hubo a principios del siglo, las revoluciones de principios del siglo, la revolución soviética, la revolución de México, sí que establecieron algunas vacaciones pagadas, pero eran un poco a título individual, eran como una especie de premio. Bueno, poco a poco se empezaron a dar unos pasos, pero lo cierto es que bueno, la historiografía se toma como un hito el tema de las grandes huelgas que hubo en Francia en 1936. Uh-huh. En mayo de 1936, bueno, pues hubo unas huelgas inmensas en Francia, y a partir de ahí es cuando se puso como una especie de mojón para un hito para ya avanzar hacia las vacaciones remuneradas. Uh-huh. Bueno, esas huelgas tienen un antecedente que es bueno, la situación bastante tensa que se vivía en Francia en los años anteriores. Estamos hablando de que en 1929, con el crack, pues comenzó una crisis bastante profunda que poco a poco fue extendiéndose también a Europa, y en Francia, por ejemplo, pues los desempleados se triplicaron. Sí. Había mucha tensión, mucha demanda, y a partir de ahí también empezaron los movimientos fascistas, por ejemplo. Ahí tenemos el fascismo de Italia o en Alemania, pero también en Francia, a coger fuerza, ¿no? Pues es lo que ocurre siempre, ¿no? Cuando el tema está mal, pues hay algunas ideologías que se aprovechan de ello y empiezan a coger fuerza. Uh-huh. En 1934, en Francia, hubo una gran movilización de fascistas en París, y eso trajo una reacción por parte de la clase trabajadora, que hasta entonces estaba bastante dividida entre socialistas y comunistas, y esa reacción trajo consigo la formación del Frente Popular. Uh-huh. que ganó las elecciones en 1936. Y bueno, a partir de ahí ya empieza el tema de las huelgas, ¿no? Justo cuando todavía no estaba ni formado el gobierno entrante del Frente Popular, empezaron las primeras huelgas porque veían que, claro, en ese Frente Popular estaban diversos partidos, y entre ellos el Partido Radical, que era pues el representante de la alta burguesía francesa, ¿no? Entonces sus demandas eran otras que de los trabajadores. Uh-huh. Entonces, claro, los trabajadores veían que el gobierno del Frente Popular no iba a cumplir las promesas que había hecho durante la campaña, ¿no? Entonces empezaron las primeras huelgas en la fábrica de Bloch en 14 de mayo. Uh-huh. Empezaron la primera huelga, empezó la primera ocupación de trabajadores, y esas huelgas empezaron a extenderse rápidamente por toda Francia, y una de las demandas de esas huelgas era tener vacaciones remuneradas.
Uh-huh. Eso es, junto, ¿no? Comentabas con esa jornada semanal de 40 horas en vez de las 48 y pagar también las horas extra, ¿no?
Eso es. Había una serie de demandas y una de ellas eran las vacaciones remuneradas. Uh-huh. Y fueron unas huelgas que se extendieron muy rápidamente por la fábrica Renault, luego por todas las fábricas del Estado francés. El gobierno del Frente Popular de León Blum, pues la verdad es que estaba bastante paralizado, porque claro, eso se les escapaba de las manos, el movimiento. Incluso Trotsky dijo que había comenzado la revolución francesa, uh-huh. la revolución francesa en el sentido de que veía que los comités de huelga que se estaban formando en las fábricas se estaban pareciendo muchísimo a los soviets que se habían formado a principios del siglo en Rusia. Uh-huh. Entonces él veía que había un proceso revolucionario en ciernes y que venía, pues eso, una revolución francesa para poder cambiar completamente, radicalmente el sistema. Uh-huh. Y eso es lo que dio mucho miedo a los representantes políticos del gobierno entonces, y con eso accedieron se hicieron unos acuerdos, los acuerdos uh-huh. de Matignon, y en esos acuerdos pues accedieron a dar vacaciones remuneradas, a que la patronal pudiera aceptarse los convenios colectivos, etcétera. Y eso fue una victoria bastante bastante importante. Es como un hito para uh-huh. en materia de los derechos laborales.
Uh-huh. Esto, claro, es un hito en derechos laborales, como decías, pero en el Estado francés, ¿no? En Ipar Euskal Herria tendría su, ¿no? su aplicación o su influencia, supongo. Y claro, en Ego Euskal Herria, ¿cómo fue toda esta historia?
En Ego Euskal Herria tenemos, pues por ejemplo, en 1931, con la llegada de la Segunda República, sí que se estableció, pues con el contrato de, con la ley de contrato de trabajo, 7 días para tener vacaciones, pero también un poco de una forma un poco difusa, que no tenía mucha efectividad. Y luego con la llegada de Franco, pues eso se echó atrás. Y la verdad es que en Euskal Herria, hasta la década de 1960, no podemos hablar ciertamente de unas vacaciones remuneradas. Incluso en la década de los 70, todavía en muchas plataformas de reivindicaciones de los trabajadores, las vacaciones remuneradas siguen estando ahí presentes. Uh-huh. 30 días, una de las reivindicaciones que se hacía era 30 días de vacaciones. Tanto, por ejemplo, en 1976 en Vitoria, cuando hubo uh-huh. las grandes asambleas y las huelgas del 3 de marzo, una de las reivindicaciones que había en las plataformas era tener 30 días de vacaciones. Por tanto, si se reivindica, es que no los tenían todavía. Entonces estamos hablando de un retraso bastante bastante grande en Euskal Herria.
Bueno, y con esto también, Urko, ¿cómo, cuando se concedían estas vacaciones, o como has mencionado, en el caso del Estado francés, con esa, bueno, con ese firmar los acuerdos, el acuerdo de Matignon, por miedo a que, ¿no?, vaya, pues esa movilización vaya a más, también, ¿por qué crees que se accedían también a dar esas vacaciones, también para aumentar la productividad o, bueno, no sé si en torno a eso hay algo.
No, yo creo que sobre todo fue como una especie de caramelo para poder parar el tema de la revolución social que venía, que se les venía encima. Lo cierto es que no he mencionado, pero ni para Euskal Herria sí que tuvo su efecto el tema de las vacaciones, el tema de las huelgas también, porque hubo varias cadenas de textil que operaban en Bayona y en Biarritz, que hubo huelgas, incluso en Fos de la Adur también hubo conatos de huelga. Y luego, ni para Euskal Herria, el efecto que tuvo fue que, claro, con el tema después de conseguir las vacaciones remuneradas, el gobierno de Frente Popular, pues lo que hizo fue un poco promover esas vacaciones. Es decir, muchos trabajadores, los que podían, no eran muchos, pero adquirían billetes populares para poder viajar en tren con unos descuentos que se les hacían y así poder disfrutar un poco de las vacaciones. Y para Euskal Herria, la clase burguesa, la alta clase de la aristocracia, etcétera, bueno, veía eso como una especie de amenaza, ¿no? Porque era su terreno, era el terreno donde ellos veraneaban, donde ellos solían bañarse, etcétera. Entonces se veían como los vagones, les llamaban así, los vagones del Frente Popular, iban a venir con un montón de gente pues a ocupar el sitio que ellos creían que les correspondía, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí nosotros, por ejemplo, en el reportaje hemos publicado una caricatura que se publicó en aquella época, donde se ve a dos personas, bueno, por su vestido se ve que son burgueses, son gente rica, observando a la playa y diciendo: oh, es increíble, es imposible quedarse aquí. Se están bañando en nuestro océano, están respirando en nuestro aire y están dorándose con nuestro sol. Es decir, un poco una tira irónica que bueno, pues se describe muy bien cómo veía la alta burguesía esa especie de turismo masivo que se venía. Que al final no fue tan masivo, porque la mayoría de la gente no podía ni comprar esos billetes. Lo que hacían era pues ir en bici al campo o hacer un picnic en algún sitio. Pero sí. Y luego lo paradójico es que mientras que en el lado de Iparralde, de El Bidasoa, se estaba viviendo lo que hemos descrito, en el otro lado estaban en guerra, estaba la guerra civil y hubo un montón de gente exiliada, sobre todo pues después de la toma de Irún, antes de la toma de Irún. Que bueno, al final la alta burguesía que estaba ahí en Iparralde lo que recibieron fueron un montón de exiliados, ¿no? De gente que escapaba de la guerra. Entonces es muy, muy paradójico, ¿no? Pues de la zona norte les venían veraneantes, se supone, y de la zona sur les venían exiliados.
Bueno, y con todo esto, como bueno, para terminar, si te parece, volvemos un poco a la intención de este reportaje y bueno, de ver un poco pues cómo se han conseguido estas mejoras laborales, por así decir, ese descanso. Que bueno, se ha conseguido, como decías también, en algunos sectores y no en todos.
Sí, eso es. Ya he hablado antes que en los años 70 pues hubo muchas en Euskal Herria, muchas plataformas, muchas huelgas, muchos movimientos donde pedían esas vacaciones. Lo cierto es que entonces había una bonanza económica, ¿no? Estaban las empresas estaban ganando mucho, etcétera. Después con la reconversión industrial, etcétera, y con el desempleo que vino a partir de 1980, de la década de los 80, pues esas reivindicaciones se empezaron a olvidar. Y bueno, yo como conclusión he puesto en el reportaje que lo que se olvida se acaba perdiendo. Entonces es igual un poco lo que nos está pasando, ¿no? Estamos olvidando todas esas luchas que se dieron en el siglo XX, hace 70, 80 años, y bueno, tenemos que aprender de ellos, porque si no, el sistema neoliberal que está vigente hoy en día y que poco a poco nos está quitando los derechos, pues al final nos va a quitar también el derecho a tener un descanso digno.
Bueno, pues Urko, no sé si hay algo más que quieras comentar, que se nos haya quedado pendiente o que se me haya pasado por alto, si no lo dejamos aquí.
Pues mi perfecto.
Bueno, pues Urko Apaolaza, historiador y periodista de Argia, eskerrik asko por habernos traído pues esa historia de las vacaciones pagadas, ¿no? También como, bueno, como reivindicación de lucha, y bueno, pues lo dicho, eskerrik asko por el reportaje que publicabas en Argia, y bueno, hasta la siguiente.
Muchas gracias, es que le casco todo allá.
Vale,
agur. Agur.